claro.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy, miércoles 17 de abril. Israel aún no ha terminado de calibrar cuál y cómo será su respuesta. Esto, por supuesto, lo digo por el programa que hicimos ayer, su respuesta ante el ataque iraní, que a su vez fue la respuesta al ataque israelí en la embajada de Damasco. De todo eso hablamos ayer con Carlos Cascante. Hemos estado pegados a las noticias internacionales, nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Esta ventana de oportunidad en estos 17 años trabajando con temas de la política nacional e internacional, con temas de la política pública. La verdad que este espacio que hacemos, Boris y yo, tiene dedicación y nos lo tomamos muy en serio. Lo digo porque a veces alguien puede pensar que esto simplemente abrir el micrófono y nada más. Y claro, si hay algo que le da valor, por supuesto, es la calidad de los invitados. Pero nos pensamos semana a semana cuáles son los temas, variamos la agenda según las necesidades, los requerimientos, proyectamos los temas de la política local con los de la internacional, vemos los temas más de coyuntura, los temas más estructurales, y hoy vamos a centrarnos en uno que tiene que ver con la atención más intensa que se le pone en Costa Rica a la segunda quincena de mayo, con el advenimiento de la elección de autoridades en la Asamblea Legislativa cada año. Eso es lo que nos ocupa, pero sí, nos lo tomamos muy en serio, aunque ciertamente lo disfrutamos intensamente porque esta es una pasión de nuestras vidas. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y ahora que estabas diciendo eso, a mí yo en la noche siempre estudio para el tema siguiente. Entonces me dice la gente, ¿cómo que usted estudia para ir al programa? Y yo, sí, claro, porque como dice Vilma, la calidad de los invitados le obliga a uno a estar repasando ciertas partes de los temas. En los temas como los de hoy,
porque vos llevas los datos duros.
A mí me gusta.
Uno tiene lo que tiene y él es el que lleva los datos duros.
Eso es una
Entonces,
parte
claro, que... por supuesto que esa parte requiere de atención y de dedicación.
Pero un día como hoy, no estudia porque es un tema que a uno le gusta. Más bien uno viene a aprender. Uno viene a aprender porque ya uno más o menos le lleva el ajo ahí a la situación.
Algunos temas los estudiamos y otros los indagamos con fuentes fidedignas, con personas allegadas. Hoy también hicimos el trabajo. Y tenemos a Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional, además muy conocedora de los temas político-parlamentarios, para que nos ayude a desgranar un poco lo que está pasando con las negociaciones. Esto que faltan días, porque 17 de abril a 1 de mayo, ya Eugenia nos dirá cuánto tiempo es. Esto es como un calendario lunar, le faltan fases todavía. Así que las cosas van, digamos, increyendo, pero no podemos decir que estén totalmente definidas y acabadas. Eugenia, qué gusto saludarla nuevamente. Hace días que no nos encontrábamos aquí en el micrófono.
Buen día, Vilma, Boris, y a toda la audiencia Hablando Claro. Siempre un enorme gusto compartir con ustedes sobre los temas que nos llaman a la mesa. Hoy es el tema legislativo y también muy apasionada yo en el particular de los acontecimientos de la segunda quincena de abril, que siempre nos reflejan luego los resultados del año siguiente.
Sí, para la primera y segunda legislatura las cosas fluyeron, digamos que con bastante capacidad o posibilidad de previsibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Esta tercera legislatura se convirtió de verdad en un eje, en un tópico muy intenso e interesante para nosotros que vemos los acontecimientos desde afuera de la Asamblea Legislativa, porque lo que pudo haberse pensado en un primer momento, que era una reelección fluida y sin mayor debate de don Rodrigo Arias Sánchez, se ha convertido en una cuesta arriba para el presidente legislativo actual, y además ha puesto de manifiesto algo muy, muy curioso, que una elección legislativa se vaya digamos, a negociar o prenegociar en otro poder de la República. Eso a mí me tiene muy impresionado, porque tras 40 años de ejercicio profesional, y yo diría que de ellos 35 en la política, el Poder Ejecutivo siempre ha tenido que ver en estas cosas, pero no ha tenido que ver directamente y menos como sede de negociación. Y la articulación de un grupo de la unidad con Nueva República, con el oficialismo, y el paso adelante tan avezado del líder liberal Eliezer Feinsack, nos ha puesto de manifiesto una cosa impresionante que vimos la semana, a fin de la semana pasada, nada más y nada menos que en la Casa Presidencial, con abrazos, con saludos, con una efusividad enorme, para tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué la Unidad Social Cristiana se pone adelante como el más importante aliado, y si no, digamos, casi oficial partido con el mismo oficialismo, Eugenia.
Bueno, es que ha pasado mucha agua bajo el puente. Y al respecto de la participación del Ejecutivo, recordemos que el año anterior hubo un intento un poco tardío, podríamos decir, en esa coyuntura, de intervenir y participar en la elección abiertamente. Pero yo esa participación tan directa de Casa Presidencial la atribuyo a las características de la bancada legislativa, que las decisiones que va tomando pues las consulta constantemente, y pues hay una línea muy vertical de trabajo a lo interno. Ya son 2 años, ya aquí no hay curva de aprendizaje, yo creo que eso es lo primero que hay que reconocer. Pero esto sigue siendo un juego de aritmética básica, de sumar los votos en bancadas que ya asumen un desgaste, hablo específicamente de Liberación Nacional a cargo del Congreso, y de bancadas que al interno también ya están divididas y presentan sus fracturas. Los 2 primeros años, Liberación asume la presidencia, Nueva República la vicepresidencia en la figura de doña Gloria Navas, el PUSC la primera secretaría, estoy haciendo este repaso, ya van a ver para qué.
Claro, claro.
El Progreso Social Democrático en la segunda secretaría. Los otros 2 puestos, digamos, que van más de adorno. ¿Cuál es la oportunidad de los partidos que han quedado relegados, por ejemplo, a primera y segunda secretaría y vicepresidencia, que son los que se reúnen con el presidente la semana anterior, de obtener mejores puestos, tener más margen de maniobra dentro del directorio? Fabricio Alvarado hablaba de tener ojalá un puesto propietario del directorio, es porque han sido solo representados en la vicepresidencia. Y es una oportunidad para esas bancadas pequeñas en términos de cuota de poder, ¿verdad? Esto hay que pensarlo también a la luz de que ya la política electoral del 2026 tocó las puertas, superado. Yo digo que vivimos en procesos electorales, terminamos las elecciones municipales y empezaron las nacionales con la destitución de Luis Amador. Y pues en esta primera valoración sí quería hacer como ese repaso que nos permitiera plantear los elementos de este año. ¿Cuáles son para mí las diferencias sustantivas respecto al año anterior? Bueno, ya un intento más certero contra la candidatura de don Rodrigo Arias, y especialmente una cuestión que viene dado por la división de las bancadas, que es la cantidad de votos sueltos que hay por ahí, que se cotizan en tiempos donde la aritmética no da, a muy alto valor.
Después vamos a ir viendo lo de los votos sueltos un poco más adelante, porque algunas de las cosas que ha dicho Eugenia, muy interesantes, podrían requerir en este momento un poquito más de explicación. Vamos a ver. No es un secreto, ni mucho menos, que el Partido Unidad Social Cristiana, digamos, co-gobierna, va junto con el gobierno, desde el principio, ¿verdad? Hay elementos de liderazgo fundamental de esa agrupación política muy cercanos al ejercicio de gobierno. Otra vez, léase el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca. Otra vez, léase el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica por Costa Rica, Erwin Macís, también exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana. Y una bancada muy, muy, por tanto, ¿verdad?, dependiente y conectada con esos liderazgos, muy cercana a gobierno. Cuando uno dice una bancada, no dice la unanimidad de la bancada, dice una parte significativa de esa bancada muy cercana. De mucho tiempo para acá, la diputada Vanessa Castro y el diputado Felipe, me recuerdan,
García.
No muy cercanos, digamos, más en el papel de oposición que no en el de cogobierno de la Unidad Social Cristiana. Ok, de ahí, esto es un hecho, ¿verdad? Digamos que estamos hablando de hechos para que todos entendamos. De ahí surge entonces, no sé si por iniciativa de gobierno o si por iniciativa de la misma Unidad Social Cristiana, la idea de poner un candidato presidencial para la elección del 1 de mayo. Y tampoco sabemos cuáles son las condiciones que dicen que sea Horacio Alvarado, ¿verdad? Un diputado no conocido, muy calladito, dijo doña Pilar Cisneros, muy calladito, dijo ella que era el muchacho. Exalcalde, pero digamos con poco
perfil
alto, exacto, pero con muy poco perfil en esta, en esta legislatura. Sale como candidato. Y ahí lo más significativo es que se van a la casa presidencial con esta, digamos, propuesta en borrador de la nominación de Horacio Alvarado, pero no van él, el Partido Unidad y el Partido Nueva República, también bastante cercano a los afanes y a la agenda de gobierno, muy cercano Fabricio Alvarado con doña Pilar Cisneros, sino además con una pieza muy valiosa, que es Eliezer Feinsack de Partido Liberal Progresista, que yo lo veo liberal, no progresista, y pero eso ya son otros 100 pesos. Lo cierto es que van con Eliezer Feinsack, y cuando ya se ven todos juntos, parecieran que son como 30. Y el presidente les da una bendición, y aunque el compromiso no es formal, parece muy avanzada, digamos, esa alianza.
Sí, acá hay algunas anotaciones que me gustaría hacer. Lo primero, recordar que este rol de la Unidad Social Cristiana en la lógica de cogobierno, al menos en el Observatorio de la Política Nacional, lo hemos dicho, no es nueva, ¿verdad? En la, en el gobierno de Carlos Alvarado también hubo un rol muy importante de esta agrupación, pero especialmente en el equipo económico.
Exacto, pero muy distinto porque hubo una gran guerra desde la Asamblea Legislativa, sí, que se enarboló como una oposición muy fuerte. Entonces, distinto de cuando don Rodolfo Pisa y
Camacho
fueron ahí a ser parte del equipo económico.
Pero siempre generan estos conflictos de identidad de quién es oposición, quién verdaderamente no lo es. Ese es un tema particular de la Unidad. La Unidad ya sabíamos que tiene una división interna importante, que es la división que representan la diputada Vanessa Castro y Carlos Felipe García respecto al resto de la bancada, donde hay figuras como Leslie Bojorges, que la semana anterior poco faltó para la alfombra al presidente.
Yo vine aquí a servirle a usted, le dijo, diputado de oposición. Yo vine aquí a servirle a usted. No dijo yo vine a servirle al país, yo vine a servirle al partido que representa.
Ni a su provincia.
Y maneja en su discurso en la Asamblea Legislativa muchos de los proyectos que no necesariamente la bancada oficialista enarbola.
Y tenemos el otro caso que es interesante, que es el caso de Eliezer Feinsack y el liberal progresista. ¿Por qué? Porque el año pasado ya se habían salido del acuerdo de apoyo a Rodrigo Arias, no sé si lo recuerdan, en un esfuerzo de emular también estas formas del Frente Amplio de separarse de la elección del directorio, se separa. Vamos a ver, entonces no me parece casualidad que esté intentando en esta ocasión, después de haberse separado, también buscar tener una mejor cuota de poder, porque en términos prácticos el Partido Liberal Progresista no ha tenido participación en el directorio, porque lo que ha tenido son prosecretarías, que esas son los últimos dos cargos que tienen muy poco margen de maniobra. Eso respecto a los antecedentes. Y Nueva República es muy interesante también porque por dos razones. La primera, porque al igual que Eliezer, ya Fabricio Alvarado también manifestó que va a dejar la jefatura de fracción. eso a mí me hace preguntarme si están buscando puestos también en el directorio, lo cual eventualmente tiene que ver con una repartición de cuotas de poder, porque ya la presidencia está liderada por Horacio Alvarado y no han elegido, bueno, sí, sí han elegido sus jefaturas, Nueva República, en sí. El caso de José Pablo Sibaja. Exacto. Pero tenemos a dos excandidatos presidenciales con aspiraciones de directorio, ¿verdad? Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista.
Sí, vamos a ver, tal vez para que, de nuevo, ¿verdad?, traer redondeo el tema. Aquí estamos hablando de la necesidad de distribuir cuatro puestos, tres muy sustantivos, ¿verdad? Entonces estamos la presidencia, la vicepresidencia, la primera y la segunda secretaría del directorio. ¿Cuáles son las joyas? Pues obviamente la presidencia, la primera y la segunda secretaría. El vicepresidente tiene funciones, digamos, de representación en ausencia del presidente, sí, para la conducción del debate, poco más, ¿verdad? Pero bueno, el poder se concentra en esos tres puestos. Horacio Alvarado sería el presidente, con la posibilidad, además, de si esa alianza se llega a concretar, usted me corrige, Eugenia, de que la vicepresidencia también la pueda tener la Unidad Social Cristiana con una mujer, porque además estamos hablando de puras deliberaciones
masculinas
de testosterona, nada más. No, son hombres todos los que están jugando, pero podrían poner una vicepresidenta muy afecta del grupo de la unidad. Esto si tuviesen los votos, no hemos hablado de la aritmética. Y Partido Nueva República ha dicho insistentemente que quiere la primera secretaría. No lo ha negado don Fabricio Alvarado, él siempre ha dicho que la primera secretaría, dijo que él no, pero eso está por verse, ¿verdad? Está por verse. Y luego está el tema de Liberal Progresista, que pareciera tener interés en una de esas dos secretarías también, sin que yo diga que sea la segunda, porque a lo mejor puede pedir también la misma primera, no sé. Entonces estamos hablando, ustedes dirán, ¿por qué están hablando de todo eso? Bueno, porque ahí se distribuyen los puestos, ahí se hacen los nombramientos interinos, exacto, y permanentes que puedan caber.
Presupuestos.
De cara a la digamos, conformación de equipos de campaña electoral, y en fin, eso cuenta mucho. Claro. En este momento, y más que la agenda, Eugenia.
Vilma, nada más solo para añadirle a eso, esos dos puestos son importantes porque además son los que permitirían dejar gente colocada para después.
Eso es lo que estoy exactamente señalando de cara a la campaña.
Sí, vamos a ver, la elección no es para nada menor, especialmente por lo que estos puestos representan. La gente cree que cuando uno le dicen secretaría, automáticamente
habla
de ser secretario y tomar nota. Bueno, pues no se trata de eso, se trata de que el directorio legislativo, además de verlos nosotros en el encabezamiento de las sesiones del directorio, en las sesiones del plenario, tienen sesiones del directorio donde se ven los asuntos administrativos. Por ejemplo, una pregunta que nos tendríamos que hacer, si esta alianza se concreta, es cómo se van a reconfigurar las presidencias de las comisiones legislativas. Pensando, por ejemplo, en un Liberación Nacional muy cómodo en la Comisión de Hacendarios y en la Comisión de Nombramientos, que son claves para no solo el gobierno, sino también, por supuesto, para el resto de los partidos políticos. Solo en la posibilidad que recae en la negociación, el reacomodo de las comisiones, creo que hay que prestarle más cuidado. Y aquí, ayer me acordaba de algo al inicio, no sé si ustedes precisan, que este gran acuerdo de oposición que aducía tener 51 votos en el 2022... generó unas comisiones especiales donde ahí recayeron algunas presidencias.
Forma de Estado, educación,
infraestructura y una respecto y al tema eléctrico, energía y eléctrico. Bueno, pues ese esquema que suponía una ampliación de esas cuotas de poder más allá de las secretarías y las comisiones formales, no resultó. Esas no son comisiones que destaquen frente a las comisiones, por ejemplo, claro, de control político.
Claro, ahí el PLP, por ejemplo, pretendió tener un bastión muy significativo que era en reforma del Estado.
Y en infraestructura también.
Una, digamos, un eje importante de su campaña electoral, de su propuesta de campaña, y eso se diluyó completamente. Vamos a hacer una pausa. Vamos, digamos, poniendo piezas en el rompecabezas y todavía la figura no está, lo entiendo, bien precisada, pero vamos a seguir añadiendo elementos para poder entender hasta ahora que el tema de los proyectos de ley que se puedan incluir en el canje también resultará determinante, tanto como los puestos que se quieran distribuir. Y todavía no hablamos de la aritmética, no hemos sacado el abaco. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 822. Tiramos líneas, ¿verdad?, para poder entender lo que está pasando en el cocimiento de las negociaciones para el primero de mayo en la Asamblea Legislativa, y lo hacemos con Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. En el fondo, digamos, subyacente está la importancia de los puestos que se van a dirimir para el directorio legislativo, como hablábamos, Eugenia. Pero eso no se puede mostrar como una carta de negociación de cara a la opinión pública. Entonces se presenta una lista de proyectos. Tampoco ha sido explícita, pero ha trascendido que Gobierno, Unidad, PLP y Nueva República están, digamos, encaminados a aceptar. Uno, la venta del Banco de Costa Rica. Dos, las jornadas 4-3, otra vez. Y tres, Ciudad Gobierno, que para poder hacerlo como el gobierno quiere y no como establece la legislación vigente,
hay
que hacer una reforma a la ley de administración pública, de contratación pública. Esos son los que se escuchan. Lo de seguridad ciudadana ya viene como un acuerdo previo. Entonces, estos proyectos de ley, en los que parece haber, digamos, mucha coincidencia ideológica, si es que la palabra cabe. Pero bueno, en términos de intereses y negocios,
sí, en pragmatismo.
Hay intereses. Entonces, esta es la negociación, digamos, que podría estamparse eventualmente como sustantiva para un acuerdo.
Me parece muy ilusorio de mi parte, al menos considerar que proyectos de la complejidad de la venta al Banco de Costa Rica, sí, y el camino que ya anduvo el tema de las jornadas 4x3, se va a resolver en 2 años, y además se va a resolver en 2 años con la división de las bancadas que ya tenemos, con posiciones que ya conocemos de diversos diputados y diputadas, pero especialmente considerando que a finales de este año los partidos políticos empiezan sus procesos electorales internos. Y creo que hay una negativa, una negación de ese razonamiento, de lo complejo que es el proceso legislativo, de lo difícil que es alcanzar los votos. Hay, por ejemplo, a lo interno de la unidad, una diferencia respecto a la venta del Banco de Costa Rica. ¿Cómo, en este sentido, si el tema va a ser la venta del banco para la elección del directorio, Horacio Alvarado va a limar esas asperezas cuando ya algunos de sus compañeros y compañeras han manifestado que no están de acuerdo con este proyecto? Entonces, es complejo porque además de estos proyectos que serían nuevos, porque venta del Banco de Costa Rica es un nuevo texto, jornadas 4-3 es un nuevo texto, no hay, más allá de la agenda de seguridad, una lista de proyectos suficientemente maduros y de suficiente trascendencia para calar en términos de la opinión pública y de la participación de la Asamblea, o el reconocimiento de la participación de la Asamblea en la resolución de los temas públicos.
Es que se ha dicho una palabra que es la que resume esto. Son procesos que tienen que estar maduros, ¿verdad? Por eso usted decía que ve como ilusorio que en 2 años les alcancen para ver temas tan complejos como replantear otra vez las jornadas laborales y la venta del Banco de Costa Rica. Y eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Hay un procedimiento que hay que cumplir, pero al Poder Ejecutivo no le gustan esos procedimientos y lo utiliza también como un arsenal político al estar diciendo que es que no lo dejan trabajar.
Totalmente, y esa es una narrativa que ya estamos acostumbrados. Ahora, si estuviésemos hablando de que el gobierno está negociando vías rápidas para esos proyectos de ley, esa es otra discusión. Pero parece que no se trata, digamos, de ese camino legislativo, tal vez un poco más abreviado, para lograrlo. Y el resto de la agenda es bastante liviana, es una agenda que además extraña, al menos yo como politóloga observadora de los asuntos, y estoy segura ustedes como periodistas también, aquellos acuerdos de directorio que traían una lista de proyectos y unas firmas que planteaban cuáles eran esos acuerdos de base. Hemos estado ayunos
algunos
de
tenían esa cronogramas. Discusión.
Así es, y en este caso, por ahora solo se ha hablado de puestos. Quedan 15 días, ojalá pronto se hable de una agenda más allá de las suposiciones que nos llegan de las reuniones privadas que no, pues no conocemos.
Yo lo que sí diría es que es muy complejo de definir esto como un... Y ese lo eliminamos del texto como un acuerdo de oposición. No, este no es un acuerdo de oposición. Es un acuerdo de partidos de oposición al Ejecutivo con el Ejecutivo, ¿verdad? Hasta ahí estamos con el tema, digamos, de la candidatura de don Horacio Alvarado por ahora. Veamos lo que sucede. No hemos hablado de la aritmética, no hemos hablado del Frente Amplio, no hemos hablado todavía de muchas cosas.
Faltan 17 días.
Veamos a ver lo que sucede con la candidatura de don Rodrigo Arias. Que luce hoy, digamos, venida menos. Que además intenta, ¿verdad? Y a mí eso sí me parece un poco forzado, ir de nuevo a la presidencia de la República a hablar con el presidente Chávez. Que se da el lujo de decirle, bueno, le voy a recibir en unos días y lo va a recibir el próximo viernes, ¿verdad? Porque entiendo que la idea era que lo recibiera el mismo día que recibió a los diputados del otro grupo. Y le dijo, no, el viernes entrante. Entonces don Rodrigo Arias va por segunda vez a decirle que quiere ser presidente del Congreso. Pero además muestra, digamos, pocos votos, porque ni siquiera puede mostrar sus 19 votos, sino que dice que tiene 17, admite que tiene 2 en falta, aunque eso yo no sé si cambia con la nominación de Horacio Alvarado, puede cambiar de la acera del frente, que tiene pocos votos, pero que por supuesto como un buen contendor no se retira antes de tiempo. ¿Esto cómo va lo del tema del desgaste de Liberación Nacional con la nominación de don Rodrigo? ¿Y cuánto cuenta que don Rodrigo no vaya a la reelección con doña Gloria Navas en la vicepresidencia del Congreso?
Bueno, la candidatura de don Rodrigo Arias, quiero traer a colación las memorias. A veces se nos olvidan algunas cosas y... Ya el hecho de que don Rodrigo se reeligiera por segundo año en tiempos de la profundización de nuestro multipartidismo fue bastante meritorio, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando...
Con la oposición de gobierno.
Así es. Así es. Estamos hablando de la búsqueda de un tercer periodo. Muy pensado también, recuerdo declaraciones en el mes de enero ya de don Rodrigo planteando esta posibilidad. Y creo que al menos su candidatura... Al no contar con los 17 votos, podríamos decir que se ve débil, pero al mismo tiempo una serie de fortalezas que Horacio Alvarado no las tiene. Especialmente parto de las críticas que le han hecho, que él las ha calificado de ligeras, respecto al funcionamiento de las comisiones plenas. ¿Desde hace cuánto no funcionan las comisiones plenas en este país?
No se le puede endilgar a Rodrigo Arias eso.
Particularmente, y segundo, la agilidad en el plenario legislativo, que eso, reconociendo el valor y la complejidad del procedimiento legislativo, no se le puede endilgar a una única persona en el marco del directorio.
Entonces, desde tu perspectiva, hay una conducción acertada.
Esta no es
lo que cabe.
En lo que cabe es una conducción con lo que hay y con una habilidad importante, especialmente en términos de... El conflicto con el gobierno de la República. Y acá hay un punto que conversábamos y me parece relevante retomarlo, es la necesidad que tiene el gobierno de la República de tener una victoria legislativa.
Lo hablábamos nosotros en la pausa.
Sí, para ahí. Una victoria importante en su momento fue la cancelación o la imposibilidad de aprobar el voto de censura a Nogui Acosta. Esa me parece una de las victorias más importantes que ha tenido el gobierno en términos legislativos.
Eurobonos,
pero... ¿Qué más? ¿No? Estamos ya en el tercer año y vamos a un logro por año. Apuntalamiento hacia un logro un poco más significativo.
O sea, el logro sería que no sea Rodrigo Arias.
Podría estar conceptualizado.
Que ellos tengan la victoria de decir, conformamos un directorio legislativo con 8 diputados y desde la influencia de Zapote. desde la influencia que tiene en la negociación hoy.
Y eso es lo que al final nos pone sobre la mesa, nos hace preguntarnos, es qué margen le va a quedar a ese nuevo directorio con un ejecutivo con un estilo altamente conflictivo y muy desprecia muchísimo el trabajo de las y los parlamentarios, si la participación del ejecutivo va a ser tan directa en la conformación de ese directorio. Entonces, tiene características de barro y de fango un poco también, el sentido de qué margen te queda luego para defender la gestión parlamentaria ante el Ejecutivo.
Okay. Eugenio Aguirre, bueno, planteando un asunto sustantivo. El viernes fue cuando vimos todas esas imágenes de había bastante algarabía, euforia ahí en la casa presidencial con los actores que fueron a esta conversación para la nominación de Horacio Alvarado. Y ayer, tan pronto como después del fin de semana largo, el presidente hizo un ejercicio que es de lo que mejor les queda, de lo que mejor les sale, del mejor libreto, digamos, del mejor manual que tiene el Ejecutivo, que es hacer una puesta en escena muy grande en Limón, con muchos recursos. Hubo traslado de personas en autobuses, yo no sé si eso lo pagaron las municipalidades o quién fue que se encargó, pero además una puesta en escena ya del Ejecutivo mismo, para hacer un planteamiento de llamado a la lucha muy particular, muy de campaña electoral, ¿verdad?
Narrativas incendiarias.
Culpando a la Contraloría General de la República otra vez de lo que no se ha hecho en Limón, sin que tenga responsabilidad la Contraloría, hay que decirlo. La Contraloría se defiende sola, pero lo cierto es que no tenía responsabilidad en lo que se le achacaba. Pero lo importante es que ahí el presidente, 4 días después de haberlos recibido a los diputados en la Asamblea, empieza a incendiar los puentes con la Asamblea Legislativa. Como si la gente pudiera decir, yo solamente estoy hablando en contra de uno y a favor sí del otro, ¿verdad? Aunque sí te nombres y haga todo ese desplante. ¿Eso cómo se lee? ¿Cómo se lee qué dignidad tienen los diputados de la Unidad, de Liberal Progresista, de Nueva República, cuando les vuelan y les vuelan y les vuelan, después de haber ido ahí a sumisamente establecer los puentes de una candidatura?
Bueno, eso habrá que preguntárselos a los actores directamente. ¿Cuál es su expectativa de réditos de este involucramiento en la composición del directorio? A ver, las cuotas de poder per se son tentadoras. Hay un margen que tiene el directorio legislativo para hacer y deshacer muy alto en términos de priorización de proyectos, en términos de composición de comisiones. El tema es cómo se viene a menos la honorabilidad y la relevancia del primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, cuando abiertamente se articula desde el Poder Ejecutivo la composición de ese directorio. Yo creo que a eso hay que prestarle atención. Vamos a ver, el Ejecutivo siempre ha tenido participación, pero a través de su fracción o su bancada oficialista. Y
su ministra de la Presidencia.
Correcto, muy desdibujada también doña Natalia Díaz en esta conversación. Y cómo también hay que sopesar, o tendrá que sopesar el Ejecutivo, la pérdida, en todo caso, si no opta por la opción de don Rodrigo Arias, de una figura que ayudó también a componer dentro de la Asamblea Legislativa acuerdos políticos, cuando hubo fuegos e intercambios muy complejos entre el presidente y las y los diputados.
Eugenia, claro, yo siempre pienso que esa dupla le hubiera dado mucha más fortaleza a la nominación de Arias, pero la salida de doña Gloria, que yo entiendo, ¿verdad? Y esto es ya en el terreno de la...
De lo personal.
Sí, yo entiendo que es una decisión de ella ya no seguir como vicepresidenta, y que entiendo aspiraría a mantener la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Eso, digamos, de alguna manera descalzó, ¿verdad?, la fortaleza de esa dupla. Conste que doña Gloria Navas no se ha pronunciado sobre el tema este del directorio, como sí se pronunció ya Vanessa Castro, diciendo yo no he decidido mi voto respecto de la candidatura de Horacio Alvarado, y de acto seguido dice el jefe de fracción Alejandro Pacheco, yo Sé que tampoco el diputado Carlos Felipe García ha decidido el voto. Entonces, vamos a hacer una pausa para venir a conversar sobre los votos sueltos. Y es que ya lo había dicho, pero lo reitero, por supuesto, sobre los votos del Frente Amplio, que yo los veo votando por ellos hoy.
Como históricamente lo han hecho.
Nunca se han separado de esa línea, nunca han pretendido, ni querido, ni aceptado un puesto en el directorio, pero nunca, no quiere decir siempre por los siglos de los siglos, vamos a hablar de eso.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:37, conversamos con Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional. Nadie, digo, ninguno de los dos candidatos a la presidencia del directorio legislativo hoy tiene los 29 votos. Y se necesitan 29 votos. Y si no en la primera, en la segunda, en la tercera, en la undécima ronda. Pero se necesitan 29 votos. Entonces, hablemos del Frente Amplio, porque hay que sacar el elefante del cuarto. Hay 6 votos ahí, y entonces hay alguien dice, es que ustedes no quieren hablar, bueno, Andrés me dice, no quieren hablar del Frente Amplio. No, no hemos llegado todavía ahí, y ciertamente el Frente Amplio no va a votar, obvio, por Horacio Alvarado, pero tampoco va a votar por Rodrigo Arias, eso lo han puesto de manifiesto. No van a votar por ninguna de esas dos figuras. Si saliera un tercer candidato y que tanto fuese de oposición, y ojo que no estoy hablando del señor Gilbert Jiménez, no estoy hablando de la aspiración unipersonal del señor Gilbert Jiménez, que yo tampoco lo veo que vaya para ninguna parte. Uh-huh. Si no es Rodrigo Arias, Liberación no será el que va a poner el candidato. Eso también hay que tenerlo claro. Uh-huh. ¿Es Rodrigo Arias o es de otro partido el candidato o la candidata? No sé si estás de acuerdo con eso, Eugenia.
Bueno, el tema de la posición del Frente Amplio, aunque es coherente con su tradición histórica de votar, don José Merino votaba por él mismo, así lo hacía José María Villalta también. Aunque es coherente en esa vía, es interesante en esta coyuntura escoger la posición de no participar tan abiertamente de la elección. Ellos todavía no han dicho por quién no van a votar, pero ya aseguraron que no van a apoyar la reelección de don Rodrigo Arias. También un poco leerlo en términos de forzar el surgimiento de nuevos nombres, creo que eso también es una posible lectura. Sí. Pero
claro, porque lo que sí dijeron, perdón Eugenia, ¿sí?, para retrotraernos a esto, es que ellos sí votarían por un directorio de oposición. Sin la presencia de don Rodrigo Arias, pero ese directorio de oposición no es el de Horacio Alvarado.
Y ahí está la discusión. Siendo el Frente Amplio una bancada muy aguerrida en términos de control político, muy expuesta en términos de los ataques desde el gobierno y desde sus seguidores y legionarios ahí, es una posición, podría ya yo decir, contradictoria. No buscarle en este momento histórico una participación a su bancada en el directorio. Sí. ¿Por qué? Porque cuando José Merino votaba por él mismo, José María Villalta votaba por él mismo, bueno, pues era un voto. No estábamos en el diálogo democrático que no tenemos, ¿verdad? Estábamos en momentos donde había más capacidad de convivencia y diálogo. En este momento, donde ellos además han sido la bancada más aguerrida y directamente expuesta y atacada por el gobierno, sería extraño que se queden en esa posición y no busquen otras alternativas y caminos para hacer valer su voz. Claro. Y creo que la coyuntura los fuerza un poco a salir de esa posición, pero con la participación directa del Ejecutivo en la candidatura de Horacio Alvarado, pues también se las ponen cuesta arriba.
No es por ahí, sí. Pero lo que sí es muy interesante es tener el enorme poder que implica poseer 6 votos y no salirse del dogmatismo, porque vamos ahora a un escenario impensable, una tercera nominación. Una tercera nominación, también cuesta arriba, pero decía, si no es Rodrigo Arias, no será un candidato de liberación, porque ya serían 3 años con la presidencia y obviamente hay desgaste. Si no es un grupo opositor, pero ha llegado a gobierno tan cercano como el de Horacio, ¿hay posibilidad de formar una nominación, una candidatura donde el Frente Amplio pudiera poner sus votos, o ya los números tampoco dan para eso?
Bueno, faltan 15 días y en política todo puede pasar. En 15 días se pueden fraguar acuerdos. El tema es que no parece que se esté asomando una tercera candidatura. Creo que hay que mirar o observar desde la sospecha también el posicionamiento de Nueva República. Ahora dice, yo voy a esta reunión como observador de este posible alianza de oposición, o este nuevo candidato. Hay que entender también desde los votos sueltos esta lectura, cuánto se puede hacer o no, ¿verdad? Y no, realmente es una posición del Frente Amplio bastante compleja si quieren seguir articulando y trabajando como lo han venido haciendo.
Y esa sospecha de Nueva República, Eugenia, que usted indica, ¿qué sería? ¿Que Fabricio Alvarado estaría ahí también terciando por la presidencia?
No lo podría confirmar.
Él expresamente lo ha dicho en entrevistas, quieren la primera secretaría, y además dijeron que no habían decidido quién. Dijo, no sería yo. Eso fue lo que escuché en una
entrevista. Pero se acaban las fichas, tampoco es una bancada tan amplia.
Tampoco tiene, sí, tal vez no sería yo hasta que me obligaron, porque no la quiero, pero póngamela en el sombrero, sobre todo si va a estar Eliezer Feinstein, yo no vería que él estuviera afuera, ¿verdad? Vamos a ver, es la ficha, porque si soltó la jefatura de la bancada, eso no es así nomás. Hablemos de los votos sueltos. Aquí voy a hacer algún señalamiento a priori para que usted me lo complete, me lo rebata. Votos sueltos, Luz María Alpizar y doña Marta Padilla, votos ex gobernistas. Hoy Luz María Alpizar de Progreso Social y doña Marta Padilla Independiente.
Correcto.
Votos sueltos, Vanessa Castro y Felipe García del Partido Unidad Todavía. Social Cristiana. Voto suelto, Katia Cambronero, muy independiente de la línea de su fracción, y un voto de oro, Jorge Dengo, también del Partido Liberal Progresista, que abandona las tareas ese primero de mayo.
El día después ya no sé.
Ese día, porque renunció y dijo, no me voy a ir el 30 de abril cuando se acaba el mes, sino que voy a trabajar el primero de mayo para participar en la elección del directorio, y él puede hacer lo que su santa voluntad le diga, no va a tener represalias, no va a tener facturas que pagar, se va del Congreso, punto, hasta luego. Estamos hablando 2, 4, 6, nada más por el momento.
Y sumaría yo a los disidentes de Liberación, que creo que no son...
Yo sumaría a don Gilbert Jiménez y a doña Montserrat Ruiz.
Sí, que antepusieron sus aspiraciones individuales frente a la posibilidad de construir con Liberación y con la reelección de don Rodrigo Arias, y que en términos...
los intereses en términos de que don Gilbert quiere ser presidente del Congreso y doña Montserrat, ¿qué quiere ser?
Ha manifestado su interés en secretarías o en otro tipo de posiciones, dado que es por ahí donde podemos seguirlo, porque si fuera candidata a presidenta de la Asamblea, pues ya nos hubiésemos enterado, lo considero.
Sí. O sea que ella quiere ser secretaria del directorio legislativo.
Es a mí la información al menos que me ha llegado, pero no lo ha confirmado públicamente.
Lo he escuchado muchas veces y nunca la he oído a ella diciéndolo.
No, creo que ha sido cautelosa, y creo que eso tiene que ver también con la prudencia propia de esa gestión, pero especialmente en la búsqueda también de entender cómo se está terminando de componer el asunto, ¿verdad? Pero eventualmente es una figura de Liberación que, si queda libre, podría... participar en otras composiciones del directorio. Esos votos yo los sumo, ¿por qué? Porque en un partido como Liberación Nacional, que tiene una tradición histórica, que normalmente pues vota la mayoría de los asuntos en bloque, el voto disidente es un voto que genera muchísimas consecuencias, y asumir el riesgo de votar de esta manera quiere decir que están preparados y preparadas para las consecuencias que eso trae en términos de la integración de su bancada y de sus propias agendas.
Bueno, vamos a ver, si hacemos un ejercicio aquí de facilismo total desde el micrófono y no ahí en las complejidades terribles y en el ambiente tóxico de Cuestemoras, tenemos 8 votos disidentes, 17, ojo, del Partido Liberación Nacional, que le voy a poner aquí alegremente, les digo, ¿verdad? Soñar no cuesta nada, 6 del FA, ahí tenemos 31. Uh-huh. Ahí tenemos 31. Eso se llamaría un directorio de oposición.
Esa es la pregunta.
Eso se llamaría un directorio de oposición. Eso es. La política ha cambiado tanto, Eugenia, tanto, no tanto. Para tener claro que la previsibilidad no es lo que está ahí, habrán vencedores y vencidos, habrá muertos en el proceso. Va a quedar esta elección con muchas heridas. Eso es lo que sí vemos respecto de lo que no vimos en el primero y el segundo año.
Sí, y esto hay que entenderlo también en términos del voto público, ¿verdad? Hace unos años, estas divisiones las intuíamos, sí, y sí, hacíamos...
quedaban ocultas.
Sí, y nosotros desde la observación, ustedes como periodistas, nosotros desde el observatorio, hacíamos nuestras valoraciones de cómo se habían distribuido, pero ahora hay que poner el nombre y el apellido con el voto, ¿verdad? Y creo que eso es un factor que nos va a permitir tener un mapa más claro de cómo se va a componer ese directorio hacia adelante, sí, y muchísimo más transparencia en términos de cuáles son las posibilidades hacia adelante. ¿Qué pasa con todos estos roces y estas asperezas que quedan de tantas aspiraciones conjuntas, disputándose abiertamente el poder? Bueno, que posteriormente la consecución de acuerdos va a ser muchísimo más compleja que lo que ya era.
Exacto.
Y eso tiene consecuencias prácticas respecto a el avance de cualquier agenda y la composición de cualquier acuerdo político con el Ejecutivo, con el Judicial o con quien corresponda.
Pero esas asperezas y esa cuesta arriba quedará para cualquiera que llegue, uh-huh, Eugenia.
Totalmente, porque ya las cartas están puestas sobre la mesa y nadie ha depuesto la aspiración individual, la búsqueda de la maximización de sus resultados, ¿verdad? Y también tiene que ver, y no perdamos de vista, esta es la penúltima elección del directorio, ¿verdad? Ya estos diputados y diputadas, el primero de mayo empiezan su salida de Cuesta de Moras y eso también pesa.
Es un gomón terrible, para decirlo en términos muy ticos. Es una resaca muy fuerte. Vamos a ver, hay algo que subyace que no hemos hablado obviamente aquí hoy, que hay que dejarlo señalado, Eugenia. La terrible descomposición de los partidos políticos, uh-huh, nuestros, pues en primero se nota la de la Unidad y la de Liberación Nacional, que son las divisas, digamos, de mayor tradición. La determinación de la bancada oficialista de hacer lo que sea a costa de lo que tenga que hacer con tal de mostrar una victoria que no ha tenido el gobierno de la República, una victoria significativa política en medio de esta, digamos, constante determinación verborreica de dinamitar los puentes desde Zapote, pero aún así tratando de construir a empujones, a golpes, a patadas, a espinillazos, una alianza, una situación compleja y un partido Frente Amplio que tiene una responsabilidad histórica grande porque es un partido, juega como partido político, ¿verdad? Que ya es mucho en lo que, uh-huh, en lo mal que andamos, que podría estar haciendo ese papel. No entiendo qué pasó con el liberal progresista, no entiendo para nada a nadie, alguien que pueda explicarnos esto, que no don Eliezer Feinstein, porque ya él tendrá su propia, uh-huh, explicación, uh-huh, de conveniencia. ¿Qué pasó con ese partido?
Sí.
Estamos mal.
Bueno, esa reflexión siempre cabe en este tipo de discusiones donde vemos que no hay cohesión dentro de las bancadas, como ya hemos dicho, la interposición de las agendas individuales, la ausencia de agendas políticas o de agendas país trascendentes. Creo que es importante acá algunas señales de esto que tal vez no hemos mencionado. Don Horacio Alvarado queda candidato por la Unidad con 5 votos a favor y 4 en contra, ¿verdad? Estamos hablando que no es una voluntad unánime de su bancada. Don Rodrigo habla abiertamente que pierde dos votos
piezas,
en la bancada más grande que tiene la Asamblea Legislativa y que le suponía una ventaja abierta. Bueno, de todos podemos hablar uno por uno. El tema es hacia adelante qué queda, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que hay que traer al próximo o próxima presidenta del Congreso, si todavía hay algún espacio, aquí a dialogar hablando. Claro, sí. ¿Qué se puede construir después de esta forma de diálogo y de construcción de este acuerdo? Ahora, es interesante también, por ejemplo, en Liberación Nacional, cómo el directorio político no se ha manifestado. Hay algunos vacíos en esta elección y creo que tienen que ver, por supuesto, con los fuegos electorales venideros, tiene que ver con un estilo.
Bueno, el directorio político de la Unidad Social Cristiana tampoco se ha pronunciado y corre muy rápido a hablar y a pronunciarse sobre otros temas. Y que el gobierno se pronuncie sobre el tema del acuerdo con migrantes del gobierno británico o el no acuerdo con migrantes, sí, claro, pongamos la vista en otro lado, hablemos de otros temas, pero no de los propios de casa y lo que están dirimiéndose en ese, digamos, agrupación de feudos que es el Partido Unidad Social Cristiana. Todos los días se las trae mucho, ¿verdad? O sea, es muy complicado. El otro día me decía alguien que por qué estoy hablando mal del Partido Unidad Social Cristiana si yo estoy hablando peor de los partidos taxis. Bueno, pero es que uno no puede dejar de observar la realidad y esta descomposición que tenemos, que lo es de casi todas las democracias, de las partidocracias. Yo no creo que nadie se escape a eso, ¿verdad? Pero bueno, es lo que generan los tempestades de las candidaturas tipo Donald Trump.
Que en las que vivimos.
Ahí está.
Y bueno, yo creería que es importante notar que como nunca antes en términos de este periodo constitucional, la Asamblea tiene la posibilidad de optar por la continuidad o el cambio, ¿verdad?, en sus figuras de liderazgo y refrescar elementos de los acuerdos políticos e incluir asuntos en la agenda. Cada una de las opciones tiene sus consecuencias para la agenda, así como para la composición de comisiones y para el control político. Ahora, ¿cómo haces control político también en un acuerdo donde el Ejecutivo te apoyó tanto para llegar ahí? Y en la operación normal del Congreso, todavía, y yo se lo reitero como a mis estudiantes del curso de procesos parlamentarios, en 15 días salen 3, 4 y 5 candidatos más. Creo que es pronto.
Podemos decirles, borren el programa del 17 porque ahora todo está diferente. Todo no lo van a borrar, pero lo pueden tomar como un referente de cómo cambian
de cómo
las
evolucionó,
cosas.
De cómo evolucionó.
Cómo cambian las cosas.
Pero
sí.
En este tercer año, Eugenia, con lo que has dicho de tu análisis, me queda claro que también muchos diputados actuarán en su agenda independiente, como ellos mismos, y no van a estar sujetos a los que parecieran acuerdos.
Sí, coincido con esa lectura y especialmente por la cantidad de votos, como los hemos calificado, votos sueltos que valen oro, además todos y cada uno de ellos.
Hay gente que está en una posición cómoda viendo los toros desde la barrera, como estas personas que citábamos, ¿verdad?, diciendo,
igual,
voy a esperar a ver qué me ofrecen, voy a esperar aquí sentada a ver cómo se mueven.
Y que no los libera de su responsabilidad, porque si votan en blanco, pues sumará la opción ganadora.
Ah, sí,
y ese día tendrán que presentarse como todos los demás.
Y cada curul vale.
Así es.
Y además, los diputados saben que su curul vale.
Nadie se abstrae a la convocatoria del 1 de mayo. Bueno, volveremos sobre el tema el lunes 29, el martes 30.
Hay un par de seguimientos, creo que está
más cerca. Sí. Y por supuesto, el martes 2 de mayo con la evaluación que tendremos de la ya consumada elección del directorio legislativo. Y el 3 de mayo que estaremos analizando, como corresponde, el informe a la Nación del presidente de la República, que habrá que tomarse un antiácido seguramente, si lo hace como el estilo de Limón, si lo hace como un informe del Estado de la Nación, con la prestancia de la investidura que la presidencia establece, pues...
Se ha venido acrecentando más lo primero que dijiste.
Sí, por la víspera se saca el día, lo de ayer fue fuerte. En Limón estaba muy encendido, el ánimo del señor presidente.
Pero creo que ya hemos aprendido que son ciclos, ¿verdad? Que sí. De repente alza la voz, luego la baja, alza la voz. O sea, yo creo que ya le hemos conocido mucho el estilo como para saber que ese nivel o ese tono...
Ojalá que en 15 días le haya bajado un poco el tono. Gracias, Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional. Nos encontramos mañana, don Boris.
Así es. Muchísimas gracias, Eugenia, y que la pasen bien.
Con enorme gusto. Buen día.
Gracias.